Buenos días, amada iglesia Midtown. Buenos días, Dios le bendiga abundantemente. Esperamos que este pueda ser un tiempo de mucha bendición. Que Dios pueda iluminar su palabra en nuestros corazones para ayudarnos al ejercicio de la fe. Quisiera antes de comenzar agradecer a Midtown una vez más, a Grace, por la oportunidad que me ha brindado de poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Ya no sabemos si esto se seguirá repitiendo, pero para mí ha sido un tiempo muy especial, edificante, que me ha ayudado mucho a conocer a esta amada iglesia. Pues bueno, quisiera comenzar con una historia. Se cuenta que en una ocasión un pastor de una congregación reunió a su iglesia para llevarlos a un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba enclavada en un lugar donde cerca de ella había un bar, donde había muchos borrachitos, como dicen algunos, muchos borrachos. Y eso estaba trayéndole problemas a la comunidad de creyentes, eso estaba afectando el testimonio de la iglesia, y por tanto el pastor decide reunir a la congregación para orar por esto. Lo interesante es que, no demorando mucho Dios por una respuesta, decidió, como decimos nosotros, enviar una tempestad. Ese día hubo una gran tormenta al punto que el bar fue destruido, fue quemado. Y el bar desapareció. Pero el dueño de la propiedad pues se entera de lo que había sucedido y que había sido provocado por medio de los cristianos. Esto hizo que el dueño del bar llevara a la congregación a una demanda. Lo llevaron frente al juez. Y mientras estaba este hombre que había perdido su bar y estaba también el pastor con su congregación, le dieron la palabra al dueño del bar. ¿Qué usted piensa de esto? Pues bueno, yo acuso a esos cristianos porque oraron a Dios para que se desapareciera mi bar. Y bueno, ¿y qué cree usted, pastor? Bueno, pastor, al decirle, el Dios juez, al decirle la verdad, nosotros oramos, pero no pensamos que Dios fuese a responder tan rápido. A lo que el juez responde, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que este hombre que no tiene fe en Dios, supuestamente crea que haya sido Dios quien ha destruido el bar y sin embargo el pastor con su comunidad está dudando de que Dios pueda responder? Esto suena algo extraño, pero tristemente muchas veces pasa entre nosotros. Oramos, pero a veces pues no creemos que suceda algo. Y en otras ocasiones ni oramos, porque creemos que no vaya a suceder nada tampoco. Así que el tema de esta mañana va a ser: Jesús nos enseña a orar. Jesús quiere enseñarnos a orar. Y vamos a estar adentrándonos ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Vamos a estar estudiando allí en este pasaje algunas lecciones que nos ayudan a orar a la manera de Dios. Pero cuando yo estudio este pasaje y miro los versículos alrededor, pues no veo mucho acerca de un problema. Pero cuando yo voy a Mateo, que es el otro libro que también habla sobre la oración, ahí en Mateo 6, Jesús le está diciendo a sus discípulos, Mateo 6, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Wow, ya encontré el problema. Ya encontré el problema de por qué Jesús de manera pronta enseña a los discípulos a orar. Porque el problema que estaba agolpando, estaba dañando a los creyentes de aquellos tiempos, era ahí que estaban orando como hipócritas. Eran personas que les gustaba orar demostrando una apariencia de santidad, pero lo hacían de manera pública. A lo que Jesús les enseña, cuando ustedes vayan a orar, entren en un aposento, entren solo y ahí abran su corazón a Dios. No lo hagan más como ellos, que están buscando más bien el ser reconocidos por los hombres. Y esto hace que la oración sea interesante. Yo pensaba mucho en este pasaje y pensé en los 400 años intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo 400 años de silencio, donde allí surgieron saduceos, fariseos, y entre ellos estaban los macabeos, que también quisieron defender el templo. Pero ese tiempo fue de silencio. Y a mí me preocupa eso, porque nuestra iglesia presente también puede caer en esa rutina religiosa, esa oración fría, como también cayeron los fariseos, que veían la oración no como algo importante en nuestra relación con Dios. Y yo dije, wow, está interesante este asunto. Es como un stop. Hey, ten cuidado. Ten cuidado, porque cuando nosotros nos relacionamos con Dios, estamos relacionándonos con el Creador. Y eso demanda bastante responsabilidad de nuestra parte. Yo no sé cuánto o en qué medida usted toma este asunto, pero yo creo que es muy importante. Ahí en Lucas 11, capítulo 1, del 1 al 13, Jesús nos enseña a orar. ¿Cómo debemos orar? A lo que me lleva la pregunta, ¿cómo debo orar entonces? ¿Qué actitud tener en la oración para lograr ser diferentes? Y no ser como aquellos que les gusta orar públicamente para ser vistos, para mostrarse como santos. ¿Qué oración nos enseña Dios? Pues la Biblia nos muestra de qué manera hacerlo. Pues Jesús nos enseña un modelo para poder conversar con Dios, lo cual nos brinda una serie de lecciones. Hoy vamos a estar viendo esas lecciones y vamos a estar dividiendo el texto en 7 lecciones. Lo voy a estar haciendo de manera bien breve, pero creo que va a ser suficiente para aclarar a veces nuestras dudas. Yo recuerdo que cuando comencé en la fe y yo estaba en la iglesia, yo veía que el pastor de aquella iglesia, él en ocasiones llamaba a alguien a orar de manera pública y esa persona oraba y yo decía, no, yo no quiero orar. No, yo tengo pena, yo no sé cómo orar. Orar públicamente, no. Él ora muy bonito, yo no sé orar así. Pues hoy yo le voy a dar el método. Ese método que le entregó Jesús allí a los judíos, pero también a nosotros los gentiles. El primero dice así. La primera lección que nos brinda, vamos a leer el pasaje primero. Este texto está dividido en 2 secciones. Está dividido en una sección de enseñanza y luego la segunda sección está dividida en la aplicación y su importancia. Vamos a estar viendo la primera sección primero. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en ella, ayúdanos a ver en ella, oh Dios, tu voluntad, Señor. Edifícanos, guíanos, usa esta vasija, oh Dios, porque me creo insuficiente, Señor. Pero te busco a ti porque creo que tú eres suficiente para ayudarme, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues lo primero que vemos es el Padre. Jesús nos enseña la paternidad de Dios. Cuando leemos Padre nuestro, nos está, Padre nuestro que estás en los cielos, nos está diciendo la palabra del Señor. Cuando usted se refiere a Dios, tenga por sentado que usted tiene un Padre. Usted está tratando con un Padre. Ya usted no es un huérfano. Usted tiene un Padre. Y eso es de suma importancia porque toda la oración está enfocada en el Padre. Juan 1, de 12 al 13, dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No creo haber visto esta oración en el Antiguo Testamento. No recuerdo haber visto algún pasaje donde alguien enseñara a los hombres de la antigüedad: cuando vayas a conversar con Jehová, dile Padre. Lo que eso lo hace extraordinario en nuestro tiempo presente también. El poder ver con claridad con quién nos estamos refiriendo. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Esto es un privilegio que tienen los hijos de Dios, los que han sido engendrados en Cristo Jesús. Los que han nacido de nuevo. Nosotros podemos ahora tener una relación con el Padre, pero no la tienen de esta manera los que no creen en Dios, porque esos no han sido engendrados por Dios. Es un privilegio que Dios nos ha otorgado a nosotros, y por tanto Jesús le dice: cuando vayan a orar, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo creo que ese es un privilegio que tenemos nosotros. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que Jesús nos enseña cuál debe ser nuestra prioridad. Y creo que nuestra prioridad debe ser la de santificar su nombre. ¿Pero cómo? Pues viviendo de tal manera que su nombre sea santificado. Que seamos cristianos e hijos de Dios no nos da la licencia para tratarlo de manera irrespetuosa. Dios le dice al pueblo de Israel: el Hijo honra al Padre. Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Este es un versículo que me encanta y me llama muchísimo la atención porque está en Malaquías capítulo 1, versículo 6, donde el pueblo reconocía al Padre, pero no vivía de tal manera que lo honraba. No sé si recuerdan esta historia, pero los hijos, los profetas, el pueblo que había sido rescatado y había regresado de Babilonia, este pueblo se había perdido una vez más. Y le estaba ofrendando a Dios animales tuertos, cojos, manchados. Le estaban dando a Dios lo que le sobraba, lo sucio, lo inmundo. Y se habían convertido en personas religiosas que lo hacían, pero de manera corriente, sin valorar con quién estaban tratando. Para ellos no estaban tratando con un Dios que debía ser honrado. Pero cuando Jesús nos dice, cuando oren, piensen que el nombre de Dios debe ser santificado, todo tiene que empezar por nosotros, ante un Dios que es santo, que es puro, que es justo, que nos ama y que es fiel a su palabra. Usted no está tratando con una persona corriente. Usted está tratando con el Creador, con el Dios soberano, con el que todo lo puede. Usted está tratando con una persona muy especial. Lo tercero que nos enseña este pasaje es que nuestro anhelo debe ser que venga su reino. Esto me llama mucho la atención porque hace unos años atrás estuve escuchando una canción que tenía una oración que decía: Señor, ven ya. Y cuando yo escuchaba aquello, yo decía: Señor, yo no puedo anhelar esto porque yo todavía quiero que mi familia acepte a Jesucristo y que muchas personas que también amo también acepten a Jesucristo. Y eso me chocaba en la mente. Pero cuando veo estos pasajes, pues que entiendo que el anhelo de nosotros, los hijos de Dios, debe ser latente y debe ser movido todo el tiempo al anhelo de la venida del reino, porque Dios tiene control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Orar que venga su reino refleja un deseo gozoso y a su vez expectante porque el glorioso acontecimiento se llevará a cabo. Pablo exclamó en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22: Maranata, una exclamación aramea que significa el Señor viene. Si Pablo lo decía, ¿por qué no desearlo yo también? Y casi al final del libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 20, Juan escribió: Ven Señor Jesús. Creo que para nosotros los que amamos a Dios, ese debe ser un gran anhelo, el que venga nuestro amado. Nosotros queremos estar con nuestro amado y creo que queremos estar con él por la eternidad. Y ese debe ser uno de nuestros anhelos: Señor, venga tu reino, establézcase ya. ¿Sí o no? ¿No deseamos nosotros que venga el reino de Dios? ¿No deseamos que venga ya? Pues yo le digo que cada día lo deseo más. Porque cuando veo todo lo que sucede alrededor nuestro y la maldad y la miseria que estamos viviendo, la miseria humana que estamos viviendo y lo insoportable que en ocasiones se hace la vida, pues yo digo: Señor, ve ya. Cuando veo que un familiar se enferma, cuando me entero de que alguien que amo mucho tiene cáncer, cuando me entero que, Señor, no puedo más, ven ya. Por eso Jesús tiene muy en cuenta esto. Nuestro anhelo cuando nos acercamos a Dios siempre debe ser el anhelo de que venga su reino. Algo más que nos enseña es que debemos anhelar el plan de Dios. Y es ahí donde dice: hágase su voluntad. El orar por el plan de Dios es decir también: Señor, hágase tu voluntad. Jesucristo nos brindó un ejemplo de obediencia y eso se ve ahí en el monte Getsemaní, en Mateo 26 versículo 39. Dice la Biblia: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo creo que este es un motivo también muy importante, pero muy, muy importante. Si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser discípulos de Jesucristo, nosotros también debemos de vivir en la obediencia de la voluntad de Dios, así como la vivió Jesús a los pies del Padre cuando estaba en el monte Getsemaní. ¿Fue fácil para Jesús la cruz? No. ¿Es fácil para nosotros también cargar la cruz? No. Pero aún así Jesús nos dice que carguemos con ella. Porque el fin de todo esto es parecernos más a Él. El fin de todo esto es el hacer la voluntad de Dios, porque esa es perfecta. No, pero yo... No, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? No, pero yo no. Tómate tu tiempo a orar para que se haga la voluntad de Dios. Es necesario muchas veces vivir rendido a los pies de Jesús, porque en ocasiones somos nosotros los que queremos hacer nuestra voluntad y no rendirnos a su voluntad. Por eso es que Jesús dice: cuando ores, di de esta manera: Señor, hágase tu voluntad. El 5 nos enseña a pedir por nuestra provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Otro motivo importante en tiempos de oración. Señor, danos la provisión tanto material como espiritual para el día a día. No estamos pidiendo fortuna, no estamos pidiendo un carro, yo estoy pidiendo que tú me des lo necesario para poder vivir para tu gloria. Y Jesús está enseñándole eso a aquellos discípulos que estaban allí, que estaban por salir a las calles, porque anteriormente Él los había enviado en la misión de los 70, pero empezaban a vivir nuevas experiencias, y vivir el Evangelio es difícil. Vivir el Evangelio cuesta, y cuesta bastante. Y muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos para dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Uno tiene tantos anhelos en nuestras vidas, pero tantos anhelos en nuestras vidas. Y cómo Dios lo cambia todo de la noche a la mañana. Y tus anhelos se desaparecen. Pues creo que nosotros debemos anhelar al Señor. Danos tu provisión. Dice el proverbista Agur, en Proverbios 30, versículos 7 al 9, dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Jehová. Señor, dame lo necesario para nunca olvidarme de ti. Porque en ocasiones estamos tan enredados en la vida, estamos tan metidos en asuntos de este mundo que nos olvidamos de él. Hay tantas cosas en este mundo que nos distraen. Hay tantas situaciones en este mundo que nos distraen. Ahora mismo, pues que yo en la casa tengo, yo experimentando y aprendiendo en este país, un hermano fue y me ayudó a la casa y puse el Netflix en el televisor. Eso para mí es una sorpresa, es como ir a la luna, yo nunca había visto eso. En Cuba yo tenía los canales de la I y ya, más ninguno. Y aquí en Netflix yo puedo ver todas las películas que yo quiera. Y a veces me acuesto hasta las 12 de la noche y hay tantas cosas que nos entretienen. Y cuando viene a ver, tengo una lucha yo en mi interior y yo, Señor, yo creo que no te estoy dedicando tanto tiempo porque estoy en esto, estoy enredado tanto en esto que pierdo de vista quién eres tú. Señor, dame lo necesario para nunca olvidarme de ti. Hermanos, Jehová no desea dejar padecer a los justos. Proverbios 10:3. Dios no quiere dejarte padecer. Pídele al Señor: Señor, dame tu pan, dame tu provisión. Lo sexto que nos enseña Jesús es que eres perdonador. Gracias a Dios podemos acercarnos al que tiene mayor solución de este mundo. El que tiene la mayor solución de este mundo. Sí, porque el problema más grande de este mundo no es el carro, no es la casa, no es el dinero, no es ni tan siquiera la enfermedad. El problema más grande que tiene esta humanidad es el pecado. Y de ese no queremos ni hablar, pero está ahí. Ese pecado que nos agolpa, ese pecado que nos separa de Dios. Isaías 59, versículo 2, escribió: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De manera clara, Jesús nos invita a tener en cuenta esta petición. Por tanto, el confesar nuestros pecados es sin duda un acto de sinceridad y a su vez un acto de humildad ante Dios. No, pero yo no peco. Entonces eres un mentiroso, ya estás pecando. No, pero yo soy diferente a mi hermano. Yo veo que él hace y él hace y él hace. No, tú también eres un pecador también. Porque la Biblia lo dice que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo que haya buscado a Dios. Aquí no hay nadie perfecto. Lo que nos hace diferente es la cruz y nuestra necesidad de pedirle perdón a Dios todo el tiempo. Tenemos necesidad de ser perdonados para tener una relación bien íntima con Dios. Los siete que nos enseña, y por ser el último no quiere decir que sea el menos importante, es que Jesús también nos enseña que eres nuestro protector. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero ayudarles a entender este versículo. Jesús nos enseña algo más que también debemos recordar. Dios es nuestro protector por excelencia. En este versículo, el ser metido en la tentación significa ser derrotado por Satanás. Es caer en pecado. En otras palabras, es decirle, Señor, líbranos de la tentación de apartarnos de la fe por causa de Satanás. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos sido invitados por Satanás a dejar de seguir a Jesús? A punto que Jesús decide enseñarle a los judíos, pero también a nosotros los gentiles, porque Lucas le escribió a los griegos la importancia de pedirle al Señor, Señor, líbranos de la tentación de ser arrebatados, de ser apartados. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones hemos querido rendirnos, colgar la toalla y decir ya no más? Y lo hemos demostrado de muchas maneras, como dejando de orar, como dejando de leer la Biblia, como dejando de congregarnos, como dejando de servir. Que en eso no nos parecemos en nada a Jesús. Entonces, yo creo que de manera urgente nosotros deberíamos acercarnos a Jesús y decirle, Señor, líbranos de la tentación de perdernos la oportunidad de estar cerca de Dios. Porque quiero decirles algo. Vivir en este mundo sin Dios es lo más negro que hay. Y eso lo he experimentado en estos días. Mi esposa los otros días llegó a la casa y conversaba conmigo las cosas feas que suceden, vamos a decir, en el trabajo. Cómo la envidia, el enojo, la ira, el maltrato son cosas tan normales en este mundo que ya a nosotros nos cuesta trabajo vivir entre estas cosas. Pero indiscutiblemente estas cosas también nos afectan. Nos tocan. No queremos estar trabajando con personas que constantemente nos maltratan. Y que muchas veces nos llevan a comportarnos como nos comportábamos antes cuando no teníamos a Cristo. Y yo le decía a mi esposa, gracias a Dios. Y mil gracias. Y yo creo que no es suficiente decir mil gracias porque me alcanzaste. Porque vivir en un mundo como este, sin Dios, hermanos, es bien difícil. Por tanto, la oración yo creo que sigue siendo ese pan valioso que nos acerca a Jesús para ser fortalecidos. Fíjense, no se trata esta palabra la tentación como el que es probado, sino se traduce más bien de esta manera. Señor, líbranos de la tentación, esa tentación que caemos muchas veces a punto de distanciarnos de ti. Pues esta primera división que hemos visto nos habla de la enseñanza de la oración. Pero ahora vamos a estar viendo la segunda parte. La segunda división dice así, del versículo 5 al 13. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro y le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. En este pasaje tiene paralelo también con Lucas capítulo 18. La viuda y el juez. La viuda que insistió. Y el juez dice: déjame responderle antes que esta mujer me empiece a caer mal. Y yo creo que ese debe ser el llamado insistente, como dice otra traducción, que debemos orar de manera audaz e insistente ante Dios, ya que conocemos con quién estamos tratando. Estamos tratando con el Padre, con el que todo lo puede, y para Él no hay nada imposible. Cuando usted no tiene deseo de orar, Jesús nos está diciendo que lo hagamos de manera insistente. Como un niño que tiene hambre y llora y llora y llora y llora hasta que le dan de comer. O como un mendigo, como aquellos que se paran a la orilla del carro suyo cuando usted está en un semáforo y ese hombre está a su lado o esa mujer y está mirándolo a ver si usted le da aunque sea un peso y usted está luchando por no dárselo. O en ocasiones baja la ventanilla para poder dárselo. Ese mendigo que cada día sale a buscar su pan, ese mendigo que cada día sale a buscar su sustento, esa ayuda. Yo creo que también nosotros de esa manera insistente nosotros debemos orar. ¿Se imaginan? Voy a poner el nombre de Henry. Henry, ¿puedo usar tu nombre? Sí, mira qué bien. ¿Se imaginan que a mi casa hay un amigo mío? Y ese amigo no tiene que comer. Y va a mi casa a buscar alimento. Y yo no tengo que darle. Pues entonces yo voy a casa de mi otro amigo Henry y le toco la puerta. Henry, estoy aquí, necesito verte. Y dice: no me moleste porque estoy durmiendo y mis hijos también. Henry, pero yo necesito que tú me des un pan porque tengo un amigo en la casa y necesita que comer. Y yo no tengo que darle. No me molestes, deja eso para mañana, porque que se acueste sin comer hoy no va a pasar nada. Y Henry me cierra la puerta, pero yo vuelvo a tocar la puerta y le digo: Henry, yo necesito que tú me des pan, por favor. Esa persona que está en mi casa tiene hambre, se va a enfermar si no come. Y Henry: acuéstate, Alexé, ya no más. Me vuelvo a cerrar la puerta. Y yo vuelvo de nuevo: Henry, por amor de Dios, mi amigo está pasando hambre, Henry. Y yo no tengo que darle, Henry. Henry va, está bien. Va ahí a su dispensa, saca el pan, me lo da. Y se lo dio a mi amigo. Ustedes saben cómo responde ese amigo. Con un aleluya, un gloria a Dios. ¿Pero saben por qué? Porque fuimos insistentes. Seamos insistentes. Cuando ya usted piensa que no, sea insistente. Insista, insista, insista. Por la esposa, por el trabajo, por la llenura de Dios para poder soportar las pruebas de este mundo. aun cuando ya usted no quiere más, quiere colgar los guantes, insista. A mí me encanta mucho esta porción de la Biblia porque este hombre no está intercediendo por sí, está intercediendo por su amigo. Y le doy gracias a Dios porque en esta semana, mientras estaba orando, dos hermanos me escribieron y me dijeron: Alexei, estamos orando por ti. Y lo que no se imaginan es que yo estaba pasando una prueba. Pero gracias a Dios porque puso de manera insistente estos amigos a orar por mí. Qué bueno que es Dios quien mueve nuestro corazón para hacerlo de manera insistente. Y es mi anhelo en que Dios mueva el corazón de ustedes para que oren, supliquen de manera insistente. ¿Y ustedes saben por qué el Padre está pidiendo esto? Porque hay promesas para ellos. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Dios se contradice? Pues no. Y si yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aquí hay una promesa. Jesús está diciendo, pide. Pide para que se te dé. Busca para que halles. Llamad y se os abrirá. Muchas veces no encontramos porque no buscamos. Muchas veces no crecemos porque no buscamos de la fuente. Dios quiere que nosotros crezcamos. En esta semana me pasó algo tremendo. Mi esposa sale al trabajo y mientras mi esposa sale al trabajo, yo salgo más tarde porque gracias a Dios aquí está mi jefe, my boss, un gran amigo mío. Yo entro un poco más tarde, pero mientras estaba allí sentado en el comedor de mi casa, yo empecé a pensar en mis amistades, que muchas veces las llamo y no me responden. Y por un momento me empecé a sentir triste, me empecé a sentir solo, cansado, como dice aquella canción, cansado del camino, de luchar y de sentirte en ocasiones solo en este mundo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, más cuando están en una prueba, que es el momento que se sienten solo y que no eres comprendido. Pues ya que he estado trabajando con este pasaje, mientras estaba sentado allí, tenía la sensación de que alguien me estaba mirando. Y que había alguien muy cerca de mí que me estaba mirando. Y esa persona que yo sentía que estaba muy cerca de mí me llevó al arrepentimiento y le tuve que decir al Señor: Señor, perdóname porque has estado y estás y estarás conmigo por tanto tiempo. Perdóname porque no te he valorado como mi amigo más importante en mi vida para apoyarme en los amigos de este mundo. Perdóname, Jesús. Perdóname porque estabas allí y no te busqué. Porque dándome la oportunidad de acercarme, te desprecié. Perdóname, Señor. Gracias por esta oración. Gracias por esta oración que me ha hecho mucho bien. Y por último, dice el pasaje. Esto es una frase que quería darle. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Pues nosotros, si siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios por medio de su Espíritu Santo? Si nosotros siendo malos, porque somos malos, somos egoístas, muchas veces damos lo que nos sobra, damos lo malo, nos pasa como los del Antiguo Testamento, que no honramos a veces al Padre. Si somos tan Y a veces damos porque estamos esperando algo a cambio. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Piensa en esto. ¿No ha pensado en todo lo que el Padre le ha dado a diario? Como salud, fuerza, vida, trabajo, nuevas oportunidades, una familia, su gracia. Dios nos ha dado tanto, hermanos. La mismísima Trinidad mencionada en este pasaje, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a favor nuestro. Dios con nosotros y por nosotros. Hermanos, entonces, ¿cómo debemos orar? De manera insistente, porque el Padre, que también es nuestro amigo más especial, quiere bendecirnos por medio de la oración. Ore, sé insistente, porque Dios quiere bendecirnos por medio de la oración. No tenga dudas de eso. Miren, yo quisiera terminar, quisiera concluir con la historia que comencé. Aquella iglesia oró sin esperar, sin recibir respuesta. Ellos no tuvieron en cuenta que pudiera suceder lo que sucedió, como la destrucción de aquel par. Oraron tal vez como aquellos religiosos sin confiar, hasta sin falta de fe, no esperando que sucediera algo. Pero nosotros oraremos como los que tienen esperanza. Nosotros oraremos como los que tenemos fe de la certeza del cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice un pastor llamado Matthew Henry: un cristiano que no ora está solo en este mundo. ¿Ha pensado en eso? El cristiano que no ora está solo. Pero Dios nos está invitando a orar, invitando al grupo, al equipo ese maravilloso de alabanza que nos acerca muchas veces a Dios. Quisiera dejarles estas aplicaciones que no deben ser olvidadas al orar. Cuando vayas a orar, recuerda que tienes ahora un Padre Celestial. Hermanos, tenemos a Dios. Tenemos a un Padre Celestial. Cuando vayas a orar, recuerda que el Padre debe ser honrado por su santidad. Cuando nos vayamos a acercar a Dios, piensa que estás tratando con un Dios santo y justo. Cuando vayas a orar, recuerda anhelar la voluntad del Padre. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad es divina, es perfecta. Cuando vayas a orar, recuerda siempre que el Padre es nuestro sustentador. No busquen otro lugar. Es Dios quien quiere sustentarnos. Cuando vayas a orar, recuerda que el Padre es nuestro perdonador. Si queremos tener una buena relación con el Padre, confesemos nuestros pecados, porque eres fiel y justo para perdonarnos. Cuando vayas a orar, recuerda siempre que el Padre es nuestro guardador. Dios ha prometido guardarnos desde hoy hasta por siempre. Espero que todos nosotros, entendiendo la enseñanza de Jesús y esta aplicación, salgamos de este lugar pensando en la importancia de la oración. Oremos de manera insistente, porque ese Padre, que también es nuestro amigo, quiere bendecirnos. Amén. Gracias, Padre. Gracias porque una vez más, Señor, una vez más, oh Dios, quieres que nos acerquemos al trono de tu gracia. Y con el mayor gusto lo hacemos, Señor. Gracias, oh Dios, por ser nuestro Padre. Gracias por ser esa figura paternal que más necesitamos en este mundo, Señor. Dios mío, guárdanos, protégenos, pero también perdona nuestros pecados. Perdona nuestras fallas, perdona cuando nos hemos distanciado, cuando hemos descuidado nuestra relación, cuando no te he tenido en cuenta. Perdóname, oh Dios. Dame el pan, oh Dios. Necesito tu alimento, necesito tu sustento, necesito tus fuerzas. Necesito ser llenado por ti para vivir el día a día, Señor. Oh Dios, obra en tu iglesia, en tu pueblo, Dios mío. Y que esta iglesia, tu esposa, oh Dios, pueda salir de aquí, oh Dios, con anhelo de buscarte y desear estar más cerca de ti, Señor. Obra, oh Dios, con poder. En el nombre de Jesús. Amén.